10:25. Tiempo de irnos con nuestro móvil. Marcelo Tira Alonso, muy buenos días, ¿cómo va todo?
¿Qué tal, Puerto? Buen día, ¿cómo andamos?
Aquí estamos, esperando a ver esta introducción de tormenta que hubo, para después venir una tormenta más picante, podríamos decirlo.
¿Ah,
de esa manera? Sí, sí, por lo menos marca una tormenta más picante. Picante, bueno, nada más, tampoco va a ser nada extraordinario, suponemos, ¿va? Pero bueno.
Con alguna... Recién cayó unas gotas. Y bueno,
grandotas. Las primeras eran grandotas, digamos, ¿no?
Sí, por eso. Pero bueno, ahora como que hay un impasse.
Exactamente, hay un impasse. Y en ese impasse aprovechamos, salimos con vos para que puedas salir de abajo del paraguas y estar con...
Estamos con José Gabriel de Recca, concejal de la Unión Cívica Radical, porque, bueno, ha presentado un proyecto en el Consejo Deliberante referido al tema de seguridad y más en el patrullaje. Hay una situación bastante particular en Bolívar, no solo por la cantidad de robos que se han dado en los últimos tiempos, sino también desde hace ya también algo de un mes y medio, un poquito más, tampoco hay comisario en Bolívar, el que estaba se fue, bueno, toda una situación que motó la preocupación del bloque de la Unión Cívica Radical, y José Gabriel presentó este proyecto. José, buen día.
Bueno, vos lo decís, en los últimos 45 días han pasado una serie de hechos, ya sea acá en la planta urbana, en el sector rural, en el sector chacras, donde han sido afectados más de un vecino, más de un comerciante, más de un chacarero, un productor rural, con distintos tipos de hechos, ¿no? Desde un robo a mano armada, el 11 de julio en una agencia de quiniela en la avenida 25 de mayo, en la cercanía de la escuela 140, faenaron un animal de aproximadamente de 200 kilos, después robos a plena luz del día de bicicletas, de motitos, en el buffet de la terminal de ómnibus, violentaron la doble puerta, sacaron cosas y tenés arriba tenés el centro de monitoreo, o sea, lo hacen ante la presencia de las cámaras, o sea, hay cosas que realmente preocupan, generan inquietud en el vecino, en el productor, porque no se está resguardando un valor clave como es el tema seguridad. En la avenida Almirante Brown también a las 6 de la mañana rompió una vidriera. Bueno, algún caso se ha esclarecido, pero la inquietud es tomar algún otro tipo de medidas, ¿no? O sea, desde la designación clave de un jefe a cargo de jefe o jefa o lo que quieran nombrar a cargo de la comisaría, nos parece que es elemental. O sea, alguien que ordene, alguien que coordine, alguien que dirija, o sea, que tenga experiencia, que pueda articular con el municipio, con los distintos agentes de la fuerza. Y tenemos acéfalo hoy, la comisaría, hay una acéfalía total, ¿no? O sea, esto no va en desmedro de los agentes que están desarrollando la tarea, que hacen el mayor esfuerzo y ponen lo mejor de sí, va dirigido a las autoridades municipales para que intercedan ante el gobierno provincial, ante el Ministerio de Seguridad, ante quien sea, y que tome las medidas del caso. Eso en primer lugar, o sea, la designación de un jefe a nivel local nos parece clave, y después el aumento del patrullaje, de que se vea el agente, el policía amigo, la policía, el agente de guardia urbana. O sea, cualquiera de nosotros, si vos te das una vuelta en cualquier momento del día, díganme si ven agentes, policías caminando, controlando, mirando, dando, mostrando esa señal de seguridad que necesitamos todos. Me contaban el domingo a la tarde una pequeña productora de las cercanías de Bolívar, de que, bueno, tuvo un hecho de cortes de alambre en su chacra, con animales que no eran de ellos. Llamó a la patrulla rural durante toda la tarde, no tuvo respuesta. Cuando los recursos están, o sea, por lo menos presupuestariamente están, el tema es que se efectivice, ¿no? Que se llegue eso al vecino, al productor, ¿no? Así que bueno, ese es el planteo que estamos haciendo, que estamos presentando con un minuto de resolución del Consejo de Legales, sobre todo para que el tema se discuta.
Como vos decías, pues en un momento se veía mejor circulación de efectivos policiales caminando, por lo menos en lo que es la zona céntrica. Hoy ya no se ve eso, patrullaje, bueno, de los móviles, no sé si hay una cuestión de tema de combustible o rotura de móviles, pero tampoco se ve mucho eso. Y por el otro lado, a nivel municipal, Guardia Urbana, no sabemos si está realmente abocado a lo que son los controles sanitarios, que es van rotando el personal o cuál es la situación, pero tampoco se ve ni controles del tránsito, si vamos al caso como antes se veía, ¿no?
Dos cosas. Vos fijate que a nivel presupuestario, para todo el área de protección ciudadana y de seguridad, tenemos asignado casi 30 millones de pesos. 28 millones 500 y pico mil pesos, donde... Bueno, de los cuales 19 millones de pesos están se los lleva el tema salarial, el tema sueldos. Pero bueno, hay un número importante de personal que está en el área, que me parece que también hay que coordinarlo, hay que dirigirlo, más allá de los controles sanitarios, que voy a decir que está bien, que fue una necesidad temporal, pero por ahí, en este momento me parece que hay que tratar de equilibrar un poco la balanza. Bueno, los recursos están, los recursos que fueron aprobados, los recursos están en el presupuesto, y me parece que el vecino necesita ver el policía mío en la calle, el policía que ordene, el guardia urbana que esté con el control de tránsito, el control de motos. Si cualquiera de nosotros pudimos ver este domingo, por ejemplo, en el parque, en cualquier calle de la ciudad, y falta un poco de orden. Falta un poco de control, no por el control mismo, sino por la seguridad hasta de los pibes, de los chicos que andan en la moto, del vecino que va caminando, de la señora que cruza la calle, de los chicos. Son planteos que los hacemos porque queremos evitar males mayores. Y me parece que el vecino de Bolívar necesita esa tranquilidad que tuvimos siempre, esa seguridad, el trabajo interactuar con las instituciones. Seguramente las instituciones tienen esta preocupación también. Y seguramente por el hecho de no poder juntarse, de no poder reunirse, no pueden llegar a transmitir esto a las autoridades. Pero, a ver, el trabajo sobre las adicciones, el trabajo sobre la adicción, esa articulación tan necesaria para luchar contra un flagelo que hoy lo vemos que está desmadrado, que está en totalmente descontrolado y que también genera hechos de inseguridad, hechos de violencia.
Eso sí, además de la minuta, ¿solicitaste alguna audiencia, alguna carta sobre esta situación que no se puede juntarse con el intendente? Porque como decía, también es él quien debe interceder directamente hasta el Ministerio de Ciudad por el tema de, por ejemplo, de tener un comisaria.
Mira, nosotros presentamos esto donde creemos que lo tenemos que presentar, que es en el Consejo Deliberante, que es donde se discuten las cosas, donde se plantean. Estamos abiertos a cualquier tipo de charla, de reunión, de aporte con el intendente, con sus funcionarios, con las instituciones, con quien sea. Seguramente hay muchas cosas más para aportar. En la resolución marcamos 4 o 5 alternativas que gustosos de que se tomen, que se lleven adelante. Nuestro aporte es siempre es en positivo, es buscando tratar de solucionar los inconvenientes y en base al aporte que nos hacen mucho los vecinos de Bolivia.
José, por ahí ya está que podemos hablar. Y viendo que la última sesión estuvo Emilia Palomino, habían presentado un proyecto que tenía que ver con la reanudación de las actividades del CRIS, que bueno, que se ha argumentado, que pasó a comisión. Por ahí se va a extender un tiempo más todavía esto de aprobarse, ¿no? Pero digo, bueno, se van estirando los tiempos, se hace mucho ya que por ahí hay gente que necesita esa rehabilitación y lamentablemente hoy, por esta situación que estamos atravesando, no lo puede llevar a la práctica, ¿no?
Sí, es otra de las grandes inquietudes que también pasa por el área de salud. O sea, vemos, lo que pretendemos por ahí y muchos sectores de la población es que el tema del COVID, de la pandemia, que es altamente preocupante, que por el cual nos tenemos que cuidar todo y respetar todos los protocolos, pero a ver, que no nos tape todo lo demás, ¿eh? O sea, que no nos genere desde inseguridad hasta no atender otros problemas de salud o de rehabilitación, como es el caso puntual del CRI, ¿no? Donde muchos vecinos de Bolivia, donde muchos pacientes realmente estaban desarrollándose una tarea de rehabilitación de su salud en distintas dolencias, que por este motivo se dejaron de hacer, y no parece de que es razonable que se reanuden, que de alguna forma se reorganice la prestación del servicio, porque, a ver, lo que por ahí nos cuidamos del COVID, estamos desatendiendo en otras dolencias que lamentablemente llevan a muchos vecinos bolivarenses a empeorar en su situación física, en su situación de salud, ¿no? Que algunos lo van solucionando con su aporte profesional, con su aporte económico a determinados profesionales, pero que hay gente realmente que necesita el aporte del Estado, que necesita ir restableciendo esa atención que tenía, que tuvo siempre desde el CRIM, ¿no? Así que, más allá del tiempo que lleve esto tratándose en el Consejo, yo creo y quiero creer que la Secretaría de Salud ya se están tomando todas las medidas como para ver cómo se reanudan las tareas en el CRIM.
¿No se podría haber tratado sobre el tabla, digo, para darle una mayor rapidez?
Seguramente, pero bueno, son 16 los concejales que deciden esto, ¿está? A veces no es la voluntad de un solo bloque o de un concejal. Me parece que tenemos que tener el sentido común necesario para que las cuestiones urgentes y prioritarias y desde la presidencia del cuerpo sean tratadas. No, yo le agradezco, bueno, a disposición, como siempre, del vecino, del funcionario, del intendente, de la autoridad que al cual le podamos aportar, y nosotros también, bueno, ver y aprender de ello.
Bien, Jorge, la palabra del concejal de la Unión Cívica Radical, José Gabriel Herrica, haciendo referencia esta minuta sobre temas de seguridad y mayor patrulla, y también del proyecto que habíamos hablado sobre la reanudación de actividades del CRI. Bueno, lo argumentó Emilia Colomino, que estuvo en esa sesión, pero sí. Bueno, por ahí era interesante también hablar de ese tema con José, que había sido el autor del proyecto.
Sí, por supuesto, desde ya, que es interesante siempre este tipo de cosas. Lo mismo que, bueno, apurar un poquito con lo otro que vos decías, ¿no? El proyecto que se podía haber tratado sobre tablas, quizás por la importancia que tiene, ¿eh?
Claro. Sí, totalmente, pero bueno, como él dice, ¿no? A veces hay acuerdo para tratar ciertos proyectos sobre tabla en la reunión de presidentes, se habla de antemano, pero bueno, evidentemente sabemos que inclusive hoy es un bloque en minoría, es un unibloque, monobloque, sí. El de la Unión Cívica Radical, entonces todo se hace más complicado también, ¿no?
Sí, eso es.
Para negociar es complicado. Eso es total. Pero bueno.
Recordamos exactamente el proyecto al cual vos hacías mención.
¿El del CRIP?
Exacto.
Sí, se pedía la reanudación de las actividades de rehabilitación que se hacen en el centro, ¿no? Pero bueno, fue argumentado y bueno, pasó a comisión, así que veremos cuando sale de comisión, habrá despacho en el recinto y bueno, veremos si se aprueba o no. Después depende, por supuesto, del Ejecutivo o del área de salud, ver si están dadas las condiciones para que vuelva a funcionar el CRIP. No sé si en ese lugar, porque están los consultorios externos del hospital hoy en ese edificio, pero quizás en otro lugar amplio, volver a hacer las rehabilitaciones para las personas que así lo necesitan, ¿no?
Exacto. Es más que importante.
Sí,
es,
sí.
Es muy, pero muy importante realmente. Bueno, Tim, ¿qué otras novedades tenemos aquí? El tema del COVID-19, un nuevo caso. Sí. La felicito y vuelvo a reiterar esta felicitación a Macarena, que sale a decir que, bueno, que es ella la que tiene COVID-19.
Sí, sí.
Y un tema que yo sigo dando vueltas con las incoherencias. Sigo dando vueltas con las incoherencias, ¿no? Porque, a ver, Vemos, por ejemplo, ayer gente en el Tigre que sale con su kayak o su windsurf.
Sí.
¿No? Y la obligan a usar barbijo.
Sí, claro.
Pero, a ver, yo hoy decía, si vamos a la costa este año, que vamos a tener que meternos en el agua con barbijo, no, nos va, la primera ola nos vuela el barbijo, ¿sabes dónde, no? Si a veces nos saca la malla...
Sí. Te queda un barquito el barbijo en
claro,
medio del,
hay veces,
del mar.
Hay veces, imagínate que te saca la malla, sí, imagínate lo que puede pasar con el barbijo. No entiendo, hay razonamientos que no entiendo. El otro razonamiento surge precisamente por este caso de COVID. Yo me pregunto, las autoridades policiales de la provincia de Buenos Aires o el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, viendo la situación en relación al COVID-19, ¿no podría haber agarrado y haber dicho, bueno, señores, cada uno va a cumplir su trabajo en su distrito?
Sí, yo pensé lo mismo. Lo que pasa es que debe ser complicado, Jorge.
¿Pero por qué es complicado? ¿Cuál es la complicación?
Porque, por ejemplo, digo, en un distrito, supongamos, hay 20 efectivos que no son de acá. Esos efectivos se van a cumplir su tarea a cada uno de sus lugares de residencia.
Sí.
Y acá quedamos con menos 20, porque ponele que en Bolívar haya efectivos como esta chica que esté desempeñando funciones en San Isidro, viene a Bolívar, pero por ahí no es el mismo número, no sé, me parece.
Sí.
Yo lo pensé, pero encontré ese interrogante,
bueno,
digo.
Bueno, te doy la solución. La otra es decir, señores, bueno, mientras dure el aislamiento social preventivo, cada uno que cumpla su función en otro sitio va a vivir en ese sitio.
Ah, también. Sí.
La policía de la provincia de Buenos Aires o el Ministerio de Seguridad se hace cargo de los gastos que tienen que ver con el alojamiento.
Sí, bueno, puede ser. Bueno, también tenemos el tema del servicio penitenciario en la misma situación, pero...
Y vos fíjate que la otra persona, otra de las personas,
claro,
pasó lo mismo.
Sí, sí. No, que hoy por hoy en los lugares como Bolívar, que no hay casos, que está en una situación y que ya le hemos hablado, el tema es las personas que vienen de afuera, que lo hacen con un motivo, porque son trabajadores esenciales, como el ejemplo de la mujer policía de Macarena, digo, o del penitenciario la otra vez, es así, digamos. Y por más control que uno tenga, porque la chica venía, hacía su cuarentena, se volvió a trabajar, volvía, se quedaba, hizo todo bien, digo.
Perfecto, lo hizo
no
perfecto.
No mintió, digo, le quiero decir, pero igualmente se puede contraer. Es toda una complicación, porque en lugares como Bolívar, vuelvo a insistir, donde no está el virus entra de esa manera, ¿no? Por alguien que viene de afuera, lamentablemente, ¿no?
Claro.
Pero
claro.
Una solución podría ser esa, ¿sí?
No sé, me parece, porque, a ver, Macarena, porque actuó en todo momento perfectamente, sin ningún tipo de problemas y demás. Pero un descuido lo puede tener cualquiera.
Claro, por eso.
Y un descuido, en estos casos, puede llegar a ser que te tire al demonio todo.
Claro, porque vos fijaste el caso de esta situación con el positivo de COVID de la mujer policía. Ella vuelve el jueves a Bolívar, deja una compañera de Alvear. El viernes la compañera de Alvear le dice que es positivo.
Sí.
Inmediatamente Macarena avisa al equipo sanitario de Bolívar, se hace lo que se tiene que hacer, y el resultado llegó ayer, pero es del domingo el análisis.
Sí.
Y le da positivo. Pero bueno, en el medio está, ella tuvo contacto estrecho con su pareja, obviamente, convive con él,
lógico,
y con su madre, pero la pareja de ella trabaja en la cooperativa eléctrica,
sí,
por lo cual hay 14, incluido este chico, 14
sí,
personas aisladas.
Sí.
Se va a esperar la información que yo tengo, porque los análisis o los hisopados se mandan a la mañana. Con lo cual, hoy seguramente, o en las horas de este día, van a ser hisopados estos contactos estrechos. Se va a esperar si es positivo la pareja de Macarena, hisopar al resto de los empleados de la cooperativa eléctrica, porque tengo entendido que no estuvo contacto estrecho con todos.
Sí, exacto.
Serían dos o tres, llegado el caso. Sí. Pero digo, como vos decís, ¿cómo se puede llegar a agravar o complicar la situación? Porque de dar positivos hay que ver la familia de cada uno de ellos, y bueno, y se va agrandándole el mapa, la bola, ¿no? La bola de nieve. Ojalá que no, ojalá que quede reducido, encapsulado ahí, y hablemos de otra cosa. Pero bueno, hay que esperar esos resultados.
Bueno, te doy el comunicado sobre el aislamiento de personal de la Cooperativa Eléctrica de Bolívar en relación al COVID-19, así lo titula la Cooperativa Eléctrica, un comunicado que recién nos llegó. Dice, con motivo de un nuevo caso de COVID-19 en nuestra ciudad y al tomar conocimiento que la persona afectada tenía estrecha relación con un miembro de la personal de la Cooperativa Eléctrica, se reunieron directivos del Consejo de Administración junto a gerencia, ingenieros y representantes del Sindicato de Luz y Fuerza. En esa reunión se tomó la decisión de aislar 14 miembros del personal de la institución, quienes estuvieron en contacto directo con esta persona. La medida es meramente preventiva, ya que nadie del personal presenta síntomas hasta el momento. La institución quiere llevar tranquilidad a los asociados, comunicando que continúa con su funcionamiento habitual de cuarentena bajo las medidas sanitarias correspondientes. Cabe destacar que desde que se realizó la apertura parcial de las oficinas de la Cooperativa Eléctrica de Bolívar del mes de abril, rige un estricto protocolo de seguridad sanitaria que incluye la atención del personal reducido, registro y toma de temperatura a la totalidad de los asistentes, barbijo obligatorio, entre otras, tanto para el personal de la institución como para los socios o proveedores que asisten a las oficinas. Lo termina diciendo. ¿Eh?
Sí.
Sí, Tim, se cortó. Qué raro, ¿no?
Sí, se quedó mudo.
Bueno, pero empecemos a acostumbrarnos, ¿eh?
Sí.
Porque con este decreto de telecomunicaciones...
Ah, sí.
Invertir no va a invertir nadie.
No, todo lo contrario.
Bueno, así que empecemos a acostumbrar. Sí, dale.
Al comunicado de la cooperativa, sí. Es correcto lo que decía yo, ¿no? Se va a esperar a ver el resultado del hisopado del compañero de Macarena. Uh-huh. Y bueno, veremos si llega a ser positivo. Se ampliará el hisopado al resto de los compañeros que fueron aislados. Vuelvo a insistir, yo tengo información que estuvo en contacto con dos o tres contacto más estrecho, después claro. Con distanciamiento y con los protocolos por ahí, no creo que pase más de eso, pero bueno, esto sabemos cómo es el contagio de este virus, que a veces a personas cercanas contagia, a otros no,
sí.
Bueno, es muy complejo, así que bueno, ojalá que no, que quede ahí, que Macarena esté bien, por supuesto, creo que es así que bueno, eso es lo más importante también, ¿no?
Exactamente. Bueno, vamos a ver cómo continúa esta historia, por supuesto, desde ya.
Sí.
Te llevo a otro terreno. ¿Escuchaste o viste las declaraciones de Duhalde?
Sí, muy muy picadito lo vi. No, la verdad que no presté mucha atención.
Bueno, primero dijo que alertaba porque podía haber un golpe de Estado.
Ajá, mira.
Después, ahora dice, redobla la apuesta, dicen en Clarín, estamos viviendo un momento preanárquico. ¿Está?
Sí.
Y tenía otra declaración que ahora no la encuentro, porque claro, ahora actualizó Clarín, y que no me la acuerdo, que también era polémica así de esta manera. Yo realmente no lo entiendo a Duhalde.
Sí.
Realmente no sé si vos lo entendés o no.
No, bueno, es muy difícil. Después de toda
salvo que quieran que se cumpla el plan este que decían que podía haber, renuncia Alberto Fernández, asume Cristina Fernández de Kirchner.
Bueno, en algún momento es cierto, sí, se mencionó.
¿Te acordás, no?
Que podía darse eso, sí.
Que se podía dar ese tipo de cosas, que estaría planificado el tema, qué sé yo. Por ahí, ahora el desgaste es de Alberto Fernández, tira toda la carne al asador, hace todo el desgaste a vivo y por haber, se va, porque lógicamente las críticas y demás, se va solo, como hizo De la Rúa, renuncia, y en este caso tiene vicepresidente, que es Cristina Fernández de Kirchner.
Sí, convengamos que Duhalde es bastante, uno puede coincidir o no, pero que es bastante estratégico y tiene una mirada política digamos, bastante, hasta maquiavélica, te diría, en algún sentido,
sí.
Puede ser, ¿eh? Yo no me extrañaría de Duarte, no es ningún ingenuo ni nada por el estilo,
¿no? No, de ninguna manera. No. Sí,
claro,
sí.
Por eso
así mismo.
Que hay que tener, claro.
Yo no, de todas maneras, bueno, no sé, salir a hacer esta declaración así de este tipo, no sé.
Sí, más en este momento, ¿no? Un
momento muy complicado, ¿no?
Claro, ¿no? Seguir echándole leña al fuego, ¿no?
Claro, hay otro artículo que dice respuesta de defensa, está hablando del Ministerio de Defensa de la Nación, ¿no? Desde el gobierno cruzaron a Duhalde por su teoría de golpe de Estado, claro. Evidentemente que, a ver, si uno habla de golpe o algo por el estilo, está hablando lógicamente de alguien que hace una irrupción institucional, ¿no?
Sí, sí.
Pero
claro.
Puede darse otra cosa, que es la renuncia, que yo te digo. O sea, quizás se refiere a la renuncia. Yo no creo que en este momento las Fuerzas Armadas estén en condiciones de nada.
No.
Olvidate.
Hoy por hoy no.
Claro.
Desde hace años que no.
Ah, olvidate, ¿viste?
Pero puede ser como si vos, ¿no? Un golpe por otro lado, no necesariamente
claro,
por ahí.
No un golpe, sí. Sino claro. Decir, bueno, señores, sí, se me agotó el tiempo a mí, realmente las cosas no salieron como yo quería, qué che, me voy. No sé, ¿no? Esperemos que no sea algo así, pero bueno.
No, ojalá que no, que bueno, ahora que sea todo como corresponde y bueno, esperar a que se... Que hagan las elecciones en su momento y...
Ah, eso es lo que dijo, ¿no? Ahí está, eso es lo que dijo. Ahora cuando dijiste elecciones es lo que dijo. Lo otro que dijo es que él no veía que el año que viene se hicieran elecciones.
Ah, mira.
Ahora que dijiste así, salí por ese lado porque, bueno, me acordé. Con el tema de elecciones me hiciste acordar.
Sí. Y vos sabés que también desde la Unión Cívica Radical se está hablando de posiblemente la suspensión también de las elecciones, de la interna, no se sabe, pero digo, de las elecciones partidarias posiblemente la suspensión también.
¿Cómo? Perdón, estaba justo un oyente, me llamó por teléfono. ¿Vos sabés cuándo pasan los basureros? Perdóname que te...
así que bueno, veremos, pero bueno, siempre
sí.
hay algo para decir y para contar, ¿no?, en estas cosas.
Sí, tengo una pregunta, porque me llamó justo un oyente cuando estabas hablando vos, corté mi micrófono y la atendí porque... me preguntaba cuándo pasan los basureros. ¿Vos sabés si cambió?
Había quedado establecido lunes, miércoles y viernes.
Por eso, pero ¿continúa de esa misma forma?
Sí, anoche, por ejemplo, pasaron por mi casa, lunes.
Listo, perfecto, excelente. Entonces ya le contestamos
a... No sé si, por lo menos, información oficial no hay de ningún cambio.
No hay de ningún cambio, eso es lo que yo le comentaba, claro. Pero bueno.
Sí, lo último fue eso, que era lunes, miércoles y viernes, así que... Y ayer pasaron anoche por mi casa, así que bueno,
sí.
Que se mantiene. Sí,
seguro, entonces que continúa siendo de la misma forma. Bueno, Tim, ¿qué otra novedad? ¿Alguna otra novedad?
No, nada más, porque por el momento, bueno, esperando esta situación que me parece que, digo, tiene que ver con el caso positivo, que como que nos vamos acostumbrando, ya cuando fue el primer caso, me parece que cayó más pesado.
Sí.
Después como que nos vamos acostumbrando porque, bueno, estamos dentro de esta pandemia y pueden pasar estas cosas. Y hoy, por ejemplo, por mencionar una ciudad vecina, Olavarría, hoy tuvo 2 fallecidos a la mañana, 2 personas mayores,
sí.
Lleva 10 fallecidos, más de 285 curados, y creo que todavía tienen cerca de 35 casos activos. Ayer tuvieron 2 positivos más, digo, que como que nos vamos acostumbrando a que esto pueda pasar, ¿no? Estamos exentos, así que bueno, ojalá que se pueda aislar rápidamente este foco, o no sé si llamó los focos todavía, ¿no? Bueno, en este caso,
sí.
y que podamos seguir avanzando, ¿no? Veremos qué pasa. Creo que mañana pasado habrá novedades con resultados de los casos estrechos.
Sí, por el otro lado, algo para destacar también, es todos los flyers que nos han enviado con relación a los cuidados.
Sí.
¿Te acuerdas que nosotros, bueno, precisamente, nosotros hacíamos mención a eso, ¿no?
Sí.
Bueno, nos han mandado flyers de todo tipo con respecto a eso, ¿no? Para poner en las páginas web.
Ahora también, estaría bueno por ahí una campaña de otro tipo, porque realmente lo que pasó el fin de semana, digo, no, yo veía los flyers de eso, los dibujos y todo, todo muy lindo, pero el fin de semana realmente fue un descontrol.
Sí.
Si no actuamos también más allá de un dibujito, si no concientizamos de otra manera, creo que, no sé, me parece que algo no estamos haciendo bien.
No, los flyers están bárbaros, ahora.
Sí, no.
Más allá de los flyers, lo que hay que hacer es, lógicamente, intensificar la tarea de otra forma, o sea, hablándolo. Claro. Yo, por ejemplo, yo hacía una referencia hoy a la foto que trae el diario La Mañana en su tapa de los chicos del último año de Jesús Sacramentado. Yo espero que esa foto sea vieja.
No la vi.
Porque están todos juntos allí en el patio interno de Jesús Sacramentado, medio como disfrazados, qué sé yo. No sé, yo espero que sea vieja, porque realmente...
Mira, puede llegar a ser vieja porque tengo entendido que las instituciones educativas...
Están cerradas.
Sí, están abiertas simplemente por una cuestión administrativa o algunas escuelas para devolver o que los profes lleven los cuadernillos corregidos o los trabajos prácticos la entrega de bolsones, pero para los pibes, para los alumnos, creo que no ingresan a las escuelas.
No, está bien, está
tengo perfecto. Entendido eso, sí, puede ser que no, ¿eh?
No, yo suponía eso también, ¿eh?
Sí.
Yo lo dije, que creía que era así, realmente.
Sí.
Y que esperaba, por supuesto, que fuese así, ¿no?
Sí. Yo creo que es como mencioné yo, pero bueno, por ahí en un momento se habilitó por una reunión o por algo y se usó, capaz que de principio de año para... Viste que la promoción festeja desde el primer día del año,
sí,
el último.
Claro.
Entonces por ahí es vieja, pero bueno, no tengo certeza. No.
Bueno, perfecto. ¿Alguna otra novedad, Tim?
No, nada más ahora sin lluvia, pero bueno, no creo que tarde mucho por cómo está el cielo, pero bueno, veremos si tenemos algo de agua, que hace falta realmente, ¿no? Como decíamos ayer, para el campo y también para colaborar con los bomberos, que realmente en lo que va del mes, hoy es día 25, tuvieron 35 salidas en el mes de agosto, la mayoría por incendio de pastizales o basura.
Sí, es una locura realmente. Es una locura.
Encima el viento, que realmente este agosto ha sido muy ventoso, también y la sequía no colabora en nada con el trabajo de bomberos.
Claro, complica todo, por supuesto, es así. Bueno, Tim, entonces nos encontramos en el día de mañana.
Sí, cualquier cosa de último momento no estamos al habla.
Exactamente. Un abrazo, ¿eh?
Abrazo, hasta luego.
Nuestro móvil, Marcelo Tina Alonso.